Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a los deportes de Alicante desde ahora, 3 y 25 minutos y hasta las 4, como todos los días, todo lo que está pasando en la ciudad. Hay una gran cuestión en el ambiente. ¿Ahora qué? Esa es la gran pregunta que se hace el herculanismo 24 horas después de lo que para mí, y creo que para muchos, fue un momento histórico. En plena pandemia, un domingo cualquiera, de buen tiempo en Alicante, sin fútbol, sin nada que celebrar, 1.500 personas, probablemente incluso alguna más, en alguna parte del trayecto, pasearon con orgullo sus camisetas, sus bufandas, sus banderas y sus pancartas contra el máximo accionista, Enrique Ortiz, por las principales calles de Alicante. Se busca lo que ya os venimos contando desde hace una semana. Que salga Enrique Ortiz de la gestión del Hércules después de dos décadas de escándalos, de fracasos y de tantas y tantas cosas que han hecho que el Hércules se haya hecho invisible en el fútbol español. Pequeñito. Pero ojo, con 1.500 tíos y tías ayer en las calles de Alicante, que para mí eso, a todos los que han hecho posible esto, todos los que estuvieron allí, les tiene que llenar de orgullo, con independencia de que salga Ortiz o no salga. Lo normal, lo que aquí decíamos hace unos días, que va a ser difícil, no, dificilísimo, pero todo lo que dependía de vosotros, de los aficionados, lo habéis hecho, así que por ahí orgullosos al 100%. Luego, lo que vaya a pasar depende de otros, principalmente de Ortiz, que asuma que no le quieren en Alicante, en el Hércules. Y luego de los políticos, que al final, en esta historia, por mucho que sea una empresa privada, por mucho que sea una sociedad anónima deportiva, si los políticos no arrean y no van a tope, los cambios son imposibles. Así que en esas estamos. Yo creo que un día emotivo, el de ayer, y un lunes un poco de bajón, de decir, ¿hacia dónde vamos ahora, no? Bueno, ahora vamos a analizarlo todo. Vamos a escuchar sonidos de lo que fue una mañana, insisto, emotiva, y donde el sentimiento herculano quedó patente en el peor momento de su historia. 1.500 tíos, ¿eh? Estoy hablando de que probablemente muchos equipos en segunda B Pro, el año que viene, el Hércules está un peldaño por debajo de esa categoría. Muchos equipos en segunda B Pro, el año que viene, yendo bien, no meten 1.500 tíos en un campo a ver un partido. Aquí, un domingo cualquiera, salen 1.500 a las calles de Alicante a pasear bufandas y a pedir la salida de Enrique Ortiz. Para que luego vuelva a salir, no creo que se atreva a hacerlo otra vez, y diga que se siente querido por parte de la afición del Hércules. Son las 3 y 28, está al frente del sonido Quique Sánchez, con toda la producción está Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán. Nos hacemos muchas cuestiones, muchas preguntas, es un día de balance, ¿no? Después de la manifestación de ayer. Enseguida lo abordamos todo durante la próxima media hora.
La afición está más unida que nunca. Y a los tertulianos que aún no se han unido, les esperamos. Porque somos una familia. Ya no tenemos miedo. Porque es imposible que alguien lo haga peor que usted. No tenemos miedo. Porque hemos recibido tantos golpes que ya estamos inmunizados. Y eso, de que más vale malo conocido que bueno por conocer, se tiene que terminar.
Así discurrió la manifestación por las calles de Alicante con ese cierre en la plaza del ayuntamiento con discursos de varias generaciones que han vivido lo más grande y lo más duro. Incluso creo que un adolescente de 14 años también habló y el pobre pues ya no se acuerda, ¿no? Del momento ese en el que vio al Hércules en primera en el 2010 porque era muy pequeño y ahora solo ve que su equipo no sale, ¿no? De esta espiral de derrotas, de fracasos y de pérdidas de categoría cada cierto tiempo. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podemos hablar de éxito, de concentración y de manifestación, ¿no? Por encima de cualquier previsión, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Por encima de cualquier cosa que hayamos visto en los últimos años y que recordemos de un movimiento social de herculanismo, sin que haya partido, sin que haya nada que celebrar. Yo leí mensajes por ahí de fuera de Alicante de otros clubes diciendo que parecía que se estuviese celebrando un título, ¿no? Mucha gente, clamor popular, varias generaciones, lo has dicho tú, gente herculana de todas las edades, en una marcha que fue pacífica y donde se respetaron todas las medidas de seguridad contra el coronavirus, y yo diría que sí, ¿no? Que clamor popular de la afición del Hércules, del herculanismo contra la gestión de Ortiz.
Hace un año Enrique Ortiz decía esto en una entrevista aquí en la cadena COPE.
No, la gente no me quiere, no. Yo me siento querido en Alicante. Y hay una parte de gente que no me quiere, pero para mí yo lo que...
¿Realmente en el Hércules tú te sientes querido?
Yo sí.
¿Por la afición?
Yo sí. Yo me siento querido por mucha gente. Por muchísima gente.
Espero no volver a escuchar esto. O sea, podrá salir por otros sitios, pero por este no. Ayer quedó claro. Porque, Carlos, estamos hablando de que el Hércules en pandemia, en el tramo final de la temporada, ¿cuántos ha metido en el estadio? 2.200, 1.500, si no alguno más, estaban ayer en las calles de Alicante. O sea, si él se lo quiere creer que esto es una minoría, que siga con esa milonga. Pero yo creo que no hace falta ni darle más vueltas al asunto. Bueno, la gente quiere mirar para adelante. ¿En qué va a quedar todo esto? ¿Se va a quedar solo en un día de concentración de herculanos expresando y gritando su frustración por las calles de Alicante o va a haber algo más? Bueno, hay que decir que hoy no tenemos ninguna versión oficial por parte del Hércules. La principal clave de todo esto es que Enrique Ortiz salga públicamente y diga que se va o que quiere vender. Eso es lo prioritario. Eso de momento no ha pasado, pero es que no ha pasado ni eso, ni ha salido a dar la cara y a hacer una rueda de prensa para saber hacia dónde camina el Hércules. Ahora mismo ha pasado una semana del fiasco, del batacazo descomunal en Llagostera y no ha pasado nada. O sea, todo lo que ha pasado lo han promovido colectivos herculanos que se han reunido con el ayuntamiento, que han provocado esa declaración de Barcala, que luego ha ido perdiendo fuerza conforme ha ido avanzando la semana, porque una de las noticias es que ayer no estuvo el alcalde Luis Barcala en esa manifestación, ahora hablamos de eso, pero es que el Hércules no ha hecho nada en 7 días. Y yo creo que el aficionado del Hércules lo que merece desde hace mucho tiempo es una explicación de lo que ha pasado y de a dónde vamos, sobre todo. Pero de momento eso no se ha producido. Así que de momento en el Hércules, nada de nada. ¿El ayuntamiento ha dicho algo, Carlos?
No.
Hemos pedido hoy la presencia de Luis Barcala en Deportes COPE. ¿Y cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento?
Que el alcalde ni se ha manifestado como preguntas, ni se va a manifestar, ni tampoco el ayuntamiento, ni el equipo de gobierno a nivel oficial. Bueno, fuentes de alcaldía comentan que el alcalde ya dijo e hizo lo que considera oportuno con respecto a la situación del Hércules, que manifestó su solidaridad con el desencanto de la afición, llevando también esa declaración institucional que fue aprobada en el Pleno por todos los grupos políticos, y el alcalde reitera que la propiedad del club y la afición deben ahora ir de la mano para tratar de recuperar la ilusión perdida. Pero, por el momento, y que sepamos, Barcala no va a hablar al respecto del Hércules.
Y parece que, ante la ausencia de políticos ayer, solamente estuvo Vanessa de Podemos, ¿no?
Estuvo Vanessa Romero a título personal, sin las siglas del partido, porque los portavoces de los equipos de los grupos políticos del ayuntamiento habían pactado en una reunión previa que nadie fuese a nivel político a la manifestación.
Eso es decir, hoy viendo un poco la reacción también de Unidad Herculana, de Asociación de Herculanos, que ahora haremos balance con ellos de lo que fue la manifestación, han sido muy críticos ellos con la ausencia de los políticos después de haber agilizado los trámites para que la manifestación se pudiera llevar a cabo, después de recibirlos en el ayuntamiento el pasado martes, después de ese tirón de orejas severo de Luis Barcala públicamente diciendo a Enrique Ortiz y a la directiva del Hércules: han perdido toda la credibilidad, no tienen la credibilidad entre los herculanos. Ellos pensaban que, y de hecho en la reunión del martes muchos entendieron que iban a estar ayer en la manifestación. Bueno, pues ahora hablamos de eso. Digamos que los políticos se amparan en eso, en que en la reunión de portavoces se acordó que ninguno iba a asistir a esa manifestación. Más cosas, Carlos, ha habido también lío durante el fin de semana con la Asociación de Veteranos. La verdad que lo del comunicado del... ¿Qué fue? ¿Sábado? ¿No? El sábado a mediodía.
Creo que fue el viernes.
Sí. O el viernes, ¿no? No, no lo recuerdo.
Hora.
No me acuerdo. Pero cerca de la manifestación, el comunicado de la Asociación de Veteranos era que era momento de sumar y que no iban a acudir a la manifestación. Entonces, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Ha habido reacciones y además de un jugador muy importante en la historia del club, ¿no?
Sí, tras ese comunicado y esa frase, en momentos difíciles decide sumar la Asociación de Veteranos. La decisión no sentó bien en algunos veteranos que no fueron consultados, porque al parecer es la decisión de poner ese tuit y el comunicado la toma la Junta Directiva, y la Junta Directiva pues la forman pues a lo mejor 5, pero no los 50 que pueden estar asociados a esa Asociación de Veteranos. El caso es que esa decisión no sentó bien, por ejemplo, Eduardo Rodríguez. Y Eduardo Rodríguez lo que hizo automáticamente fue pedir la baja de la Asociación de Veteranos y mandar un mensaje al grupo de WhatsApp que te voy a leer y que es bastante demoledor, de Eduardo Rodríguez al resto de veteranos del Hércules tras conocer eso y tras pedir la baja. Dice, esto fue el sábado por la mañana: buenos días, creo que es la primera vez que escribo y va a ser la última, no estoy de acuerdo con la decisión y menos sin consultar a los asociados, por lo menos conmigo no, a mí no me preguntaron, dijo Rodríguez, y que recordéis que podemos ir a la manifestación a nivel personal. Por cierto, Eduardo Rodríguez no acudió a la manifestación porque considera que no había que personalizar en nadie, pero sí la apoya. Y dijo, a mí no me representáis, lo siento, me daré de baja inmediatamente de la Asociación Macho Hércules.
Pues muy bien, qué grande, ¿no? Insisto, fue uno de los momentos más decepcionantes de todo lo que ha pasado en los últimos días, el comunicado de la Asociación de Veteranos. Decepcionante, muy decepcionante. Y no a la altura, para nada, del momento delicado que están viviendo. Ya no el club, los herculanos, los 1.500 que estaban ayer, algunos que habían dejado de ser abonados hace tiempo por esa desafección que hay en la ciudad y que ayer decidieron lanzarse a la calle buscando una nueva oportunidad, ¿no? Como alguien que ya ha perdido la fe y que ve en este momento una rendija para cambiar lo establecido y para volver a ilusionarse. Y se lanzaron a la calle gente mayor, ¿eh? Aquí no estamos hablando de... No, gente con muchos años de abonado que en la etapa de Enrique Ortiz dijo, no me abono más. Y ayer, viendo la posibilidad de tener una nueva oportunidad, de poder creer en su club y sentirse orgulloso de su club, se lanzó a la calle. Mucha gente, no solo uno, ¿eh? Varios de estos abonados veteranos que han dejado de ir al fútbol y que ahora sueñan con poder volver a hacerlo siempre y cuando Enrique Ortiz entregue las llaves y se marche. Bueno, Carlos, ahora hablamos de todo lo que pasó ayer. Es el argumento del día, ¿no? Y también luego con Miguel Ángel Gil del otro tema del fin de semana. La victoria del Lucentum en Castellón, que le mete en las semifinales por el ascenso.
Sí, que le mete en las semifinales después de ganar en Castellón 70-78 y ahora espera Breogán de Lugo. Y esto empieza ya, este miércoles día 2 de junio a las 8 y media en Lugo, otra vez con el factor cancha en contra. En Alicante el 5 de junio en el centro de tecnificación, el sábado a las 8 y media, y otra vez en Lugo en el caso de que hubiese tercer partido el día 9 de junio, miércoles.
Tremendo lo que está haciendo el equipo de Pedro Rivero, ese entrenador extraordinario, sin Pedro Llompar, en una versión discreta de Pitch. Bueno, pues, y después de que le levantaran un menos 20, o sea, iba ganando el Lucentum al descanso 22-40, le iguala a Castellón en la segunda parte y el arreón final del Lucentum es no. Aquí ganamos nosotros y nos metemos en las semifinales. Luego nos lo cuenta todo Miguel Ángel Gil en el tiempo de baloncesto, 3:40. Enseguida, balance de la manifestación ayer multitudinaria contra Ortiz por las calles de Alicante.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en...
Compramostucoche.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Estamos en Deportes COPE, de lunes, en este último día del mes de mayo, 24 horas después de esa concentración, para mí, histórica, de aficionados del Hércules pidiendo la salida de Enrique Ortiz en una manifestación pacífica, tremendamente ejemplar, desde la Plaza de los Luceros hasta la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. Se ha hablado de las cifras, yo fíjate que no quiero tampoco entrar en eso. Yo, mi apreciación, seguí el recorrido de principio a fin con la familia y he de decir que yo vi fases de 1500 y por eso es el dato que estamos facilitando en COPE desde ayer. Incluso creo que en algún momento hubo más, pero da igual, creo que lo leía también en Twitter a algún aficionado o algún tuitero, da igual 700, 800, 1000, 1500. La sensación de orgullo que había ayer en la calle de esos seguidores herculanos, esa alegría de reencontrarte con mucha gente, se me pone la piel de gallina solo de comentarlo. Te llena plenamente, no hace falta más, me da igual la cantidad, sinceramente. Voy a saludar a Sergio Fabra, portavoz de Unidad Herculana, y a Quique Tebar, de Asociación Herculanos. Hola, Quique, que ha venido al estudio. Estabas por aquí, te has acercado. Hola, Quique, muy buena, gracias.
Buenas tardes, Juanfran. Además, hoy es un gran día. Yo creo que hoy es un día, como bien decías al principio, para sentirse muy orgulloso de ser herculano, para sentirse muy orgulloso de haber estado todos y, como decías hace unos instantes, sentirte como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Animando, volviendo a recuperar esos cánticos del Hércules, volviendo a ondear las banderas, a ondear las bufandas. La pena es que en vez de ser para un partido animando a nuestro Hércules, fuera para reivindicar, total, en un partido que jugábamos la afición, que la era Ortiz se ha acabado o debe estar a punto de acabar.
Sergio Fabra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran. Buenas tardes, Quique.
Buenas tardes, Sergio.
Bueno, empiezo por Sergio, que está en el teléfono. Sergio, ¿qué sensación te quedó anoche cuando llegas a casa y después de lo que se vivió el domingo? Lo primero que te viene a la cabeza.
Bueno, yo me fui contento. Cierto es que no hay nada que celebrar hasta que se consigan los objetivos. Pero yo me fui contento porque vi al Hércules vivo, Yo llevaba sin llorar por el Hércules pues desde el día de la Ponferradina, ni siquiera el día del Llagostera se me saltaban lágrimas, porque es que ya como que lo tienes a ver, como lo vas viendo, es decir, el día del Llagostera, así que el día de la Ponce sí que fue un palo enorme, y ayer, después de pues 3 años va a ser ya, cuando leyó Fer, se me saltaron lágrimas. Y es chulo ver que eso se va a revertir. O sea, no, yo estoy convencido, ¿vale? Porque yo esto lo hago totalmente convencido de que a lo mejor tardamos 6 meses o 1 año o 1 mes y medio. Pero yo a esto le dedico tiempo porque estoy convencido de que lo vamos a sacar entre todos. Y más después de lo que vimos ayer.
No tenemos miedo. Ya no tenemos miedo. Una de las frases de esa concentración y de ese cierre, ¿no? En la plaza del ayuntamiento. No hay nada... no hay nadie que lo pueda hacer peor, como esa sensación de que no hay miedo a lo que pueda pasar, porque es que peor es imposible, ¿no?
No me cabe duda.
Bueno, Quique, tu sensación rápidamente.
100% de acuerdo con las palabras de Sergio y suscribo las palabras. Estamos inmunizados contra todo lo que pueda venir. Es decir, todos aquellos que piensan que no hay vida después de Ortiz, totalmente en contra de esa opinión. Pienso, como habéis manifestado muchas veces en los medios de comunicación, que merece la pena correr el riesgo, merece la pena. En esta vida yo creo que, más allá de los herculanos, todos en esta vida a veces queremos asumir algún pequeño riesgo en lo laboral, en lo familiar, en lo social, porque toca dar un cambio. Pues nosotros como herculanos lo mismo, como entidad, como afición, ya ha llegado el momento de decir, se acabó el hastío, se acabó la rutina de tanta improvisación y tanto desastre administrativo.
Sí, no, y proyectos de corto plazo, bueno, sobre todo sentirte orgulloso. A mí me decían muchos aficionados ayer, dice, es que yo ya no pienso en un ascenso, solo quiero ir al campo a sentirme orgulloso de mi equipo, de mi escudo, de la gente que me representa. Y eso no pasa, ¿no? Es decir, ya no quiero, ya sé que ya me da igual ascender.
Daros cuenta, Juanfran y Sergio, que para muchos herculanos un partido de Hércules es más que un partido, es como un ritual, es una forma de vida.
Claro.
Es quedar antes para tomar un café con los amigos, quedarte luego a lo mejor con la gente con la que quieres ver, gente que a lo mejor ves cada 15 días, ahora menos por la pandemia, ¿no?
Pero y cuando si había... después de todo eso se gana, pues mejor. Pero sí. Pero ha llegado el punto que ni eso. Sí. O sea, la gente quiere recuperar eso e ir con una sonrisa al campo, Sergio. Es así.
Y los días de partido, pues para ti era, no, este día es partido del Hércules. Este día, en vez de hacer otros planes, no, porque toca partido. Y cuando hay viaje, lo mismo. Oye, un viaje cercano, vamos a quedar para pasar el fin de semana en algún sitio. O para pasar el día, salir a tomar algo fuera. O visitar algún monumento.
Un estilo de vida.
Exacto.
Sergio, querías puntualizar algo.
No, nada, decía lo que estaba comentando Quique, que es que es así, que es que ahora mismo yo ya, hablando como aficionado, para mí ahora un ascenso es secundario, o sea, me da igual tardar en subir este, o subir dentro de 2, subir dentro de 3, pero cuando subamos haya algo detrás. Y eso con Enrique Ortiz es imposible.
Sergio, nos has contado que te emocionaste con el discurso de Fer.
Esta mañana, de hecho, lo primero que he hecho cuando me levanté ha sido volver a verlo. Mientras hacía el desayuno, lo he puesto de fondo porque...
Para empezar la semana con energía.
Estuvo muy bien.
Los 25 minutos.
Sí. ¿Qué es lo que te decepcionó, Sergio, ayer?
Sin lugar a dudas, la ausencia de la clase política. Es decir, en la reunión del martes nos piden que esto se tiene que solucionar con presión política. Yo les llego a pedir hasta 3 veces, ¿vale?, que confirmen que van a asistir. Y confirman 3 veces.
3 veces, sí, señor.
Y ayer no aparece nadie, absolutamente nadie, cuando nosotros desde Unidad Herculana el viernes nos volvimos a recordar que muchas gracias por habernos recibido ya como asociación, y que les esperamos el domingo. No contestó ninguno. Entonces,
me cuentan también, Juanfran, por cierto, que aparte de Vanessa Romero, que hemos dicho, de Unidas Podemos, también estuvo Lara López del PSPV, también a título personal.
Pero no saludó. Es decir, yo esto lo sé ahora porque lo comentas tú, Carlos, pero yo cuando acabó la manifestación, se acercó Vanessa a saludarme y me dio fe de que estaba allí. Lara López, no, yo no la vi y no me dijo que estuviera, por tanto... Yo me lo creo porque lo dices tú.
Tú también decepcionado con esto que está contando
Muy
Sergio.
Decepcionado, suscribo las palabras de Sergio porque yo estaba con él en la reunión y yo además tomé nota. Yo me llevé un papelito y un boli para ir tomando nota de las cosas y yo lo apunté bien, claro. Se comprometen a venir y yo en el pleno municipal que hablé el jueves, como sabéis, les di las gracias por sus palabras.
Nos vemos el domingo, ¿no?
Sí, así es.
¿Entendéis que esto sin el ayuntamiento a tope es imposible, Sergio?
Pues hombre, simplemente con unas declaraciones mira cómo se mueven fichas. Mm. Es decir, si realmente están interesados y realmente quieren, tienen poder. Evidentemente, es una empresa, es una sociedad anónima suya, todos lo sabemos, y es que darle vueltas a eso es absurdo. Pero tienen poder porque a Enrique no le gusta estar en contra del ayuntamiento y no le gusta estar en contra de las instituciones. Y no le conviene a nivel personal, tiene juicios abiertos. Entonces, vamos a ser inteligentes. Y si que realmente queremos dar el paso y queremos salvar al Hércules, tienen que actuar en consecuencia, no de palabrería, ¿vale? Y a partir de ahí, que a mí personalmente me hayan dicho en mi cara que van a asistir y me han engañado, mi voto aquí en la ciudad de Alicante lo han perdido. No voy a revelar mi voto ni nada, porque eso no viene al caso, pero vamos, mi voto está totalmente perdido por esa parte.
Quique.
Y
Acaba, Sergio. Acaba.
No, nada, eso. Simplemente que si quieren jugar sus cartas y realmente van en serio, pues tienen que hacerlo como lo hicieron durante la semana. No de palabrería y sin hacer actos.
Yo, respondiendo a tu pregunta, Juanfran, yo creo que no lo imposibilita, pero lo dificulta. Pero, o sea, nos pone más difícil lo que viene a continuación, nos ponen más obstáculos en el camino. Tú lo comentabas al principio, que esto no va a ser difícil, dificilísimo, pues ahora va a ser muy dificilísimo. Pero no nos vamos a acobardar, porque como hemos comentado hace unos instantes, no le tenemos miedo. Y estamos convencidos que más allá del ayuntamiento hay otros actores políticos, económicos, judiciales, que aún no han dicho su última palabra.
¿Qué os parece lo de la Asociación de Veteranos?
Yo me he quedado muy defraudado. Muy
hemos contado el caso de Eduardo Rodríguez, sí. No sé qué te parece.
Yo lo he hablado con Eduardo personalmente por teléfono esta mañana y yo lo sabía de primera mano porque me lo ha dicho personalmente. Nosotros desde la Asociación de Curanos tenemos un convenio con la Asociación de Veteranos. Nosotros desde la Asociación nos volcamos con ellos cuando hacemos algún homenaje a algún exjugador.
Sí.
Siempre les invitamos a venir, siempre intentamos que estén, que homenajeen con nosotros cuando ha venido Sanabria, José Juan, El Araña, etcétera, que sabéis que muchas veces hacíamos homenajes a exjugadores, lo hacíamos conjuntamente con ellos, nosotros estábamos con ellos a tope. Yo lo digo ya, lo digo públicamente, yo voy a someter a mi junta directiva y a mis asociados que nos replanteemos mantener el convenio de colaboración con la Asociación de Veteranos, porque estamos muy defraudados. Creo que hay que estar a las duras y a las maduras.
Porque, Carlos, una de las cosas que le ha molestado a Eduardo Rodríguez ha sido que ni se votase, ¿no? O sea, que a él no le preguntaran.
Bueno, si que no le consultasen.
Claro,
sí,
claro.
Él dice que no, que como asociado, que no se enteró de que no, es que nadie le consultó.
Ha sido una de las grandes decepciones, evidentemente, de aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿eh? O sea, pero bueno, que evidentemente se esperaba algo más, ¿no? De la Asociación de Veteranos.
Y más que nada porque
más que se comunicado
es por todos los circulanos bien sabido, los que hemos seguido la actualidad, que la Asociación de Veteranos nunca ha gozado de especial protección o de especial predilección por parte del club. Más bien lo contrario, les han puesto trabas, no los han dignificado. Y yo tenía entendido que la Asociación de Veteranos tenía su órgano independiente y que no eran un apéndice del club. Ahora yo lo digo abiertamente, para mí es la Asociación del Cortijo.
Sergio, para terminar, ¿ahora qué? ¿Hay un siguiente paso?
Ahora, por supuesto, o sea, nosotros ya estamos junto con Quique, ya quedamos ayer en reunirnos, en volver a definir la estrategia y a seguir trabajando. Ya digo, yo confío en esto plenamente, no sé cuánto tardaremos, pero vamos a conseguir un Hércules limpio y un Hércules mejor, lo tengo claro. Si no, no perdería ni un minuto de energía en esto. Entonces, lo hago porque estoy totalmente convencido. No está definida la hoja de ruta, pero la definiremos trabajando y en conjunto.
¿Qué esperáis
como hasta ahora?
¿Qué esperáis de Ortiz en las próximas horas? ¿Algo? ¿Entendéis que
yo puedo entender,
alguien tendrá que hablar o decir el Hércules hacia dónde va, ¿no?
Yo puedo entender que esté descolocado, pero es su problema, no es el mío.
Ya.
Yo, Yo creo que lo que está intentando ahora mismo es apaciguar los ánimos, calmar.
Hemos perdido la
comunicación. Ahí se mueve muy bien. Ahí él en tranquilizar a la gente, y lo he visto en primera persona con él, cuando yo le hago la primera pregunta, ¿qué pasa si bajamos? No, vamos a bajar. O sea, él siempre tranquiliza. Y ahora mismo le está dejando que las aguas remansen, que se acabe la prensa, pero nosotros no vamos a parar. O sea, desde noviembre del 19 que yo hablé con Aitor la primera vez, hasta el día de hoy, no hemos dejado de trabajar, la pandemia nos ha cortado las alas, hemos hecho menos de lo que queríamos, pero bueno, aquí estamos y vamos a seguir.
Y Sergio, quien ha engañado muchas veces a alguien, no puede seguir engañando siempre. Es decir, nosotros ya estamos un poco inmunizados, ¿no? O un poco escarmentados.
Claro. Exactamente.
Sergio Fabra, gracias por estar en la cadena COPE, y enhorabuena por el éxito, que yo creo que os debe llenar de orgullo a los que habéis impulsado.
Éxito cuando consigamos el objetivo. De momento hay que estar contentos por la respuesta de la afición, pero celebrar cuando lo consigamos, Juan Frank, que estoy convencido de ello.
Un abrazo, gracias, Sergio.
Un abrazo, Juan Frank.
Quique, gracias a ti también, ¿eh?
Igualmente, me suscribo a las palabras de Sergio, pero también está claro que cuando uno hace lo que puede y ve que de momento lo está consiguiendo, cuando llega un momento en que ya no depende de sí mismo, ya no depende de él, pues hombre, por lo menos te queda la tranquilidad de que lo has intentado, y ojo, que esto no ha terminado, ni mucho menos.
Gracias, Quique. 3:55, enseguida viene Miguel Ángel Gil con el baloncesto.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
El Lucentum en semifinales. Bueno, dos pasos, ¿no? Porque las series son al mejor de tres, pero está a dos eliminatorias de entrar en la CB. Difícil va a ser también, ¿eh? Porque el equipo llega muy cansado, físicamente muy tocado, pero con la moral muy cargada en el vestuario de Pedro Rivero. Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Fran.
El miércoles la primera cita, 8:30, contra Lugo, contra el gran favorito, ¿no?
Sí, es el favorito número uno, Breogán de Lugo, y bueno, una eliminatoria que empieza ya rápidamente, o sea, prácticamente ni tiempo para entrenar los equipos, porque terminaba la eliminatoria, los cuartos de final el sábado alrededor de las 9 de la noche aproximadamente, y ya el equipo prácticamente ya tiene que estar preparando las maletas para salir en autobús, viaje a Lugo, en un partido complicado, en un partido difícil, contra el gran favorito que marcaban todas las quinielas y todas las apuestas a principio de temporada.
De lo del sábado, ¿qué partido más loco? O sea, 20 arriba, al descanso prácticamente el pase ya certificado a semifinales. En la segunda parte igual a Castellón, sin su mejor hombre en pista. Y luego el final del Lucentum otra vez espectacular. ¿Cómo se explica un partido con estos altibajos, Gil?
Bueno, fue un partido que fue una montaña rusa. El Lucentum empezó muy bien con un parcial de 0-14 de inicio, los primeros 7 minutos, donde Castellón no anotaba y Lucentum conseguía tomar esas primeras ventajas, anotando todo lo que tiraba desde la defensa. Y como dices tú, yéndose al descanso con 20 puntos arriba, cómodo, jugando prácticamente los dos mejores cuartos consecutivos que había jugado, ya no en la eliminatoria en sí, sino en mucho tiempo, pero habían hecho 20 minutos prácticamente perfectos en todos los aspectos del juego. Y luego, tras el paso por los vestuarios, pues Castellón se puso en modo de trabajo, empezó a apretar en defensa, Lucentum empezaron a acabar la fluidez ofensiva que tenía, pero Castellón llegó hasta falta de 5-4 minutos, que se le acabó la gasolina literalmente, y ahí es donde los de Pedro Rivero dieron un último zarpazo con una acción puntual de Galán, un triple de Noan y luego otro triple de Jurovski, que volvía a ponerse por delante y sentenciar una eliminatoria que ha sido el único equipo de estos cuartos de final que ha ganado fuera de su pista, de los que venían en el tramo de abajo, de los que no tenían el factor campo, y bueno, eso le queda ese mérito al conseguir en una pista tan complicada esa victoria que le lleva a las semifinales.
El peor partido para el Lucentum de semifinales, el primero, por el cansancio, ¿no? Viaje ahora a Lugo, vienes del duelo durísimo con Castellón, Breogán jugó el tercer partido en casa, sigue en casa, no se va a mover. Preocupación con el aspecto físico, ¿no, Gil?
Sí, pero sobre todo con la moral muy alta, porque hay que recordar que Lucentum ha jugado este año 3 partidos contra Breogán de Lugo. Uno en la Copa Princesa, que lo perdió en la prueba, y 2 en la Liga Regular de la segunda fase, que le ganó los 2 partidos. Por lo tanto, el factor de este emparejamiento entre ambos equipos favorece a Lucentum 2-1 inicialmente. Por lo tanto, el factor confianza tiene que ser importante. Ahora también, Breogán de Lugo sabe que Lucentum se la va a poner muy complicado, que la gasta muy, muy difícil y que se lo va a poner muy difícil, aunque no esté Pedro Llompar. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué tipo de eliminatoria vemos y si es una eliminatoria larga o corta. Lo que sí está claro es que el tiempo de descanso que tiene Breogán ahora mismo es mucho mayor que el tiempo que tiene Lucentum con ese viaje tan largo.
Gil, hablamos el miércoles en la previa del partido. Un abrazo grande, ¿eh?
Hasta luego, un abrazo.
Nos vamos, Carlos. Mañana la tertulia XXL, ¿no?
Sí, a partir de las 4 en cope.es, no sé cuánto nos quedaremos.
Pues el día promete, ¿eh? O sea que nos quedaremos un rato largo. Hasta mañana, adiós, señores.